Bueno, y tal cual lo preveíamos, no nos dejó terminar los titulares. ¿De quién hablo? De quien llega ahora, nuestro móvil. Marcelo Tin Alonso. Tin, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, con un hermoso día, ¿no?
Hermoso día, realmente. Espero un fin de semana desapacible. Sí. Hoy ya la semana, esperemos que se mantenga, una semana, un lunes que arrancó muy lindo, como vos decís.
Excelente. ¿Y estamos por el tema de una presentación de un libro?
Sí, una presentación de un libro de Franco Campo, Prisioneros de la Ciencia. Esto va a ser el día miércoles en la Biblioteca Rivadavia y también está enmarcado dentro de lo que es el 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, actividades que está organizando también el colectivo Mujer Originaria. Bueno, en este marco va a haber diferentes actividades. Empezó con el recambio de la huipala el día jueves pasado y va a seguir el día miércoles. Así que vamos a hablar con el escritor y músico Franco Campo, también se dedica a la música, pero en este caso va a estar presentando el libro. Franco, buen día.
Buen día.
Bien. Bien. Bueno, Franco, decíamos, ¿no?, la presentación de este libro en este marco de lo que es el Día de la Diversidad Cultural, respecto a la diversidad cultural.
Sí, la verdad que, bueno, muy contento en la parte personal mía, porque ese es mi primer libro, ya lo mandé hace varios años. Nunca lo había presentado acá en Bolívar, sí, en otros lugares. Justo vino la pandemia, aparte, y bueno, se complicó también, pero contento poder presentarlo acá en la ciudad de Bolívar. Es un libro que me llevó mucho trabajo de investigación, si bien no es un libro extenso, pero sí para poder adentrarte en lo que es la temática de pueblos originarios. En el caso mío, yo como que me especializo más en lo que es toda la parte del sur, mapuches, tehuelches. Bueno, me llevó mucho trabajo, investigación, viajes, entrevistas, porque yo quería hacer un libro desde adentro de los pueblos originarios, contar la historia de ellos y con permiso de ellos. Entonces, bueno, hablar con varios huerquenes, que son mensajeros, niempines, que son los señores de la palabra, los loncos de comunidades, como para poder hacer un material digno de respeto, ¿viste? Claro. Y no hacer algo meramente comercial, occidental, para vender un par de libros y nada más. Y realmente, bueno, tuve incluso la posibilidad de llevarlo a la comunidad nahuelpana, allá al sur, a Chubut, uh-huh. que fuera aceptado por el nieto de Sergio Nahuelpan, que es el cacique que hacía los camarucos y demás. Así que bueno, contentísimo con todo eso, con esa aceptación ya no se queda contento.
Seguro. Y un libro muy pedagógico también, ¿no? Me parece que tiene mucho para tomar y para sacar cuando hablamos de estas fechas.
Exacto, nace desde ahí en realidad. Yo soy docente, profesor de música, y cuando me empiezo a interesar por el tema de los pueblos originarios, en las escuelas, siempre los actos de la diversidad, justo que se hacen hoy en las escuelas, prácticamente me empiezan a preguntar las maestras para, bueno, a ver una canción, a ver qué podemos hacer, ¿no? Y en realidad yo trato de hacer como un dispositivo para poder trabajar dentro del aula. Y nace un primer libro casero que lo edité, lo trabajé yo solo, digamos, lo hago en una imprenta acá de Bolívar. A partir de ahí llega una editorial, bueno, y se edita, pero es como un material, de hecho son, como se dice, las narrativas invisibilizadas con un abordaje pedagógico de los pueblos originarios, para que el que es docente, profesor, pueda tener un pantallazo general y con varias aristas, ¿no?, de poder saber dónde buscar y qué poder trabajar.
¿El libro también toca algo local? Más allá de lo que mencionaste vos,
¿o? Participan algunos docentes en una, tiene como un apartado el libro que son actividades, y ahí participan algunos docentes de acá y de afuera también, y toca distintas temáticas, así como la laguna, la cabeza del buey, bueno, acá amazonal, por ejemplo, el tema de Carué y Epecuén, distintas zonas que fueron asentamientos o parajes o lugares por donde, como las famosas rastrilladas de acá, ¿no?, por donde pasaron distinto a distintas etnias, así que sí hay toda una inclinación para poder trabajar la batalla de San Carlos, ¿no?
La presentación, Franco, decíamos, el día miércoles en el auditorio de la Rivadavia.
El día miércoles a las 19 horas, organizado por el colectivo La Mujer Originaria, que agradezco mucho que me tengan en cuenta siempre, a Karina Martínez, que está ahí, a Adriana Corbera ahora también, y a la biblioteca, ¿no?, que nos reciba. Va a estar también Félix La Mancha, que es un músico que ha llegado acá a nuestros pagos hace ya un tiempo largo y trae un bagaje y conocimiento musical muy interesante, así que va a ser entre los dos también un poco esto de lo artístico, porque realmente vayan a esa hora para escuchar lo que él va a abrir, porque tiene unas canciones y toda una movida muy linda para hacer.
Bueno, y además de la presentación y de la música, digo, la idea es que se abran las preguntas también, ¿no? Está dentro del dispositivo, ¿no? El poder un ida y vuelta, ¿no? Como se dice.
Tal cual, sí. La idea es que hacer una disertación sobre una temática que es muy compleja por ahí abordarla. Estamos parados hoy por hoy, en el presente que nos toca vivir, en un paradigma muy simplista, muy simplificado, ¿no? Tanto culturalmente como artísticamente. Entonces la idea es por ahí que poder pensar y pensarnos, ¿no?, como sociedad, y abrir, ¿no?, a ese paradigma que hablaba por ahí Edgar Morin, ¿no?, de la complejidad, ¿no?, donde podemos encontrar diferentes puntos de vista de la realidad o de la existencia, y a través de ellos, ¿no?, empezar a construir una sociedad más interesante. Edgar Morin mismo dice, ¿no?, que si seguimos parados en este paradigma tan simplificado de las cosas, realmente corremos riesgos no solamente económicos, políticos y sociales, sino existenciales mismos, ¿no? El mismo Platón decía que había que adoptar una vista de pájaro, ¿no?, para poder ver un poco mejor el mundo. Así que la idea es, sí, adentrarnos en un par de ideas y conceptos ahí que yo tengo preparadas, y a partir de ahí que surja también la conversación, ¿no?, y el ida y vuelta.
Y bueno, y este libro, como los otros que son de esta autoría, también van a estar a la venta.
Sí, me propusieron poner un estantito, va a estar Félix, el músico, también con sus artesanías, y creo que iba a haber algo más. Y después ya tengo 4 libros yo, así que van a estar ahí a la venta también los otros libros, si bien yo después me dedico a escribir más ficción y demás, pero todos abordan la temática de los pueblos originarios en las historias o en la novela que cuento, por ejemplo, que es el tercer libro.
Bien, Franco, lo último, entrada gratuita, por supuesto.
Sí, entrada gratuita, los esperamos a todos que se acerquen, más allá de que sea en este caso yo el que presente un libro, pero está bueno, siempre hay estas movidas en la Biblioteca Rivadavia y en otras de presentaciones de libros, muy interesante, y sobre todo para los docentes que se puedan acercar, ¿no?, porque es una manera de capacitarnos y encontrarnos. Después en el aula no hay mucho tiempo, yo sé que es extraescolar, pero lo mismo el Instituto 27 y demás, son maneras, ¿no?, de poder encontrarse con dispositivos, herramientas para después poder trabajar en el aula y sacarte dudas. No digo que el libro sea la verdad, pero sí propone para poder después abrir una mesa de debate y trabajo y seguir creciendo, ¿no?, en lo pedagógico e incluso la gente, la sociedad en común, ¿no?, de preguntarnos, a ver dónde estamos parados y cómo podemos hacer una sociedad mejor.
Bien, reiteramos la fecha y el horario.
La fecha es el miércoles hoy es que es 13, el miércoles 15, a las 19 horas en la Biblioteca Rivadavia, ahí en la calle Las Heras, así que vayan temprano porque va a estar bueno.
Gracias, Franco.
Gracias a ustedes por todo.
Bien, Jorge, me he pasado la palabra de Franco Campo hablando de la presentación de su libro este miércoles en la Biblioteca Rivadavia.
Repetimos el nombre.
Dentro de lo que es Prisioneros de la Ciencia, se llama el libro. Sí, el primer libro que escribió, bueno, sobre pueblos originarios, la temática organizada por lo que es el colectivo La Mujer Originaria, que, bueno, realizaron diferentes actividades. Esta va a ser una también que está marcada en el grupo.
Perfecto, excelente, Tim. Bueno, ¿qué novedades tenemos, Tim? ¿Está todo tranquilo? No.
Sí, vos sabés que sí, está bastante, bastante tranquilo, te diría. No hay mucho por ahora para comentar, aunque estamos a 2 semanas de unas elecciones que no pareciera que hubiera, ¿no? Porque realmente yo no escucho a nadie hablar de que hay que votar, de las elecciones, como pasó, por ejemplo, para septiembre, ¿no? Que también es lógico que pase, ¿no? Que haya como, no sé si es un enfriamiento, pero que no haya ese interés como lo hubo en septiembre, tanto digo de los partidos políticos que no tienen candidatos porque no involucra a Bolívar, como de la gente, como el común de la gente que tiene que ir a votar, ¿no? Yo lo veo muy muy frío, por lo menos de la sensación que palpo en la calle, ¿no?
Sí, no, es que es así. Al desdoblar, digamos,
claro,
pierde fuerza todo lo local. Esto es así. Por eso comentaban, también que iba a haber quizás muchos partidos políticos que son de movilizar para conservar intendencia, conservar concejales y demás, que en esta no iban a movilizar, y evidentemente no están movilizando, que yo sepa, o están movilizando muy poquito.
Muy poco, sí, realmente es así. Que como vos decís, ¿no? Jugaron todo lo que tenían en septiembre, ¿no? Porque por ahí era cuidar el bastión, tener el, preservar los consejos deliberantes y demás, ¿no? Jugaron ahí, ahora como que la están viendo pasar un poquito. Por ahí el que está muy activo, y hay que decirlo, es Balibuca, ¿no? Explicando, no solamente en las redes, sino también en algunos con algunos vecinos, cómo se vota, porque también es este otro tema, ¿no? Es un sistema nuevo para la provincia de Buenos Aires, la boleta única de papel, sí. La BUP, como le dicen. No es un tema menor, que algunos también han preguntado, che, pero ¿cómo es? ¿Va a haber alguien, va a decir algo? ¿Cómo es?
Te digo que, es te digo que el mecanismo. Si uno va en serio a hablar del tema, es una pavada.
Sí, es sencillo.
O sea, muy fácil. Pero bueno,
viste que...
Muy, es nada más que poner la cruz, es nada más que poner la cruz en el casillero al que uno vota, porque es todo digamos, desde arriba hacia abajo de la boleta, es toda la misma lista, va una al lado de la otra, y uno, el casillero en blanco que hay, el cuadradito en blanco que hay, le pone la cruz al que quiere.
Exactamente.
Y el orden, que hay, es el orden, un orden sorteado. Se sorteó el orden por la Cámara Electoral y se salió de esa manera. ¿Quién va a la primera como es columna? ¿Quién va a la segunda columna? ¿Quién va a la tercera?
Pero viste que como vos decís, es muy sencillo. Igualmente las autoridades de mesa van a explicar, entiendo, cada vez que vaya llegando uno que tenga alguna duda. Pero viste que los cambios siempre son... difíciles de aceptar, sobre todo en cierta franja etaria, entonces bueno, por ahí hay una cuestión ahí que pasa con eso, pero bueno, en el centro cívico hay como una mesita que hay gente del oficialismo, digamos. Ajá. Que uno pasa, si pasás por ahí te vas, consultás, te explican, creo que ahí tienen la boleta para mostrarla, cómo
¿qué
es,
te dicen? Hay que hacer la ¿tienes cruz. Que hacer la cruz acá? No, te dicen eso.
Yo pensé que tenés que hacer la cruz acá. Es una explicación general, está bueno. Pero es un cambio que no, cuando la gente se acerque va a decir, era más fácil de lo que yo pensaba, así que no tenga miedo, que es sencillo, ¿sí?
Sí, es totalmente sencillo. También está circulando este tema que a mí me parece bastante ridículo, pero tené cuidado, llevá tu virome, porque te van a dar una lapicera que se borra. Eso me parece una pavada total. Me da la impresión a mí, no sé, va. ¿Vos qué pensás?
Es muy difícil. Yo creo que también, no. La lapicera te la van a dar, sí, le hablan de la lapicera endeleble, creo que se puede borrar, Es muy difícil ese. No es tan fácil.
No, indeleble no, perdóname, indeleble no es. Indeleble es la que no se borra.
Es la que te dan en la mesa, claro. Esa es la que tiene la autoridad de mesa, que te da para pasar, después la tenés que devolver, obviamente. Es muy difícil, sí, no creo que pase nada de eso.
No, de ninguna manera. Y menos en este país que somos tan honestos todos.
Por eso, ¿quién puede dudar de esto? Una cosa de loco.
Ayer se preguntaban algo que es lógico, me parece a mí, no, por lo menos, va, qué sé yo, que es lógico, ¿no? Todos los candidatos que están en este momento procesados, ¿van a renunciar como esper? Pregunto, porque es una cuestión que... me parece que sería lógica, ¿no? O aquellos que están procesados y que son ya diputados, ¿van a pedir licencia?
Sí, igual, creo que Esper pidió licencia antes del proceso, ¿no? Cuando el proceso salió después, me parece.
Sí, pero igual, yo pregunto por los procesados.
No, olvídate.
Porque si empezás a hacer la cuenta, me parece que hay como 8 o 10. entre los que están en la Cámara
sí.
y los que van como candidatos, que peor todavía, pues están en candidato, o sea, ¿no? O sea, vas a votar procesados. Este, no sé, yo pregunto, nada más, no se ofenda a nadie.
No, y como el tema fecha limpia, podés presentarte como procesado, si no tenés condena firme no pasa nada. Entonces,
No, si ficha limpia no se aprobó.
Claro, pero digo, fecha limpia.
Ficha limpia, cuando quisieron poner ficha limpia,
claro.
Precisamente los diputados K se pusieron en contra.
Sí.
O sea, votaron en contra de la ficha limpia.
Pero viste que ficha limpia tenía esas cuestiones que no era, si no estás procesado con condena firme y depende el ilícito, qué sé yo, bueno, así que no.
No, pero si estabas procesado no podés ser candidato. De lo,
claro.
De lo que vos hablás es del desafuero.
Claro,
el desafuero,
exacto,
tenías que tener, en el desafuero tenías que tener una condena.
Una condena firme, exactamente.
Claro,
es así,
en el desafuero.
Sí,
pero para ser candidato no tenías que tener ficha limpia, precisamente. O sea, no estar procesado.
Sí, ninguna mancha, digamos, claro.
Claro, nada. Pero bueno.
No, va a seguir todo como está. No.
Bueno, ¿algún día cambiará?
Sí.
Sí, ¿no?
Ponele.
¿Tenés fe?
Tengamos fe.
¿Vos tenés fe?
Con fe y esperanza, diría Daniel Osvaldo.
Sí, exactamente. Igual que Palito Ortega. Bien. Bueno, Tim, ¿alguna otra cosita más? ¿Algún aporte a la humanidad?
No, cortito. Hoy viajó la delegación de Bolívar a la final de los bonaerenses.
Ajá.
Así que empieza la final de los bonaerenses hasta el sábado, toda la
Bien.
Semana en Mar del Plata, como
Bien.
Siempre ocurre. Bueno, viajó una delegación de 180 con profe, con toda la delegación completa, así que una delegación más numerosa que el año pasado.
Bien.
No sé cómo lo habrán hecho con la ruta 226, que estaba cortada ayer entre Tandil y Balcarce.
Sí, Tandil y Balcarce o Tandil y La Barría, no me acuerdo.
Tandil y Balcarce, porque Tandil era la altura del INTA Balcarce.
Ah,
¿sí?
Está, tenés razón.
Kilómetro 370, 380.
Sí, había una catarata ahí, pasaba.
Sí, sí. De hecho, ayer a la tarde Vialidad había cortado, inclusive, cortado estaba ahí por cualquier
bueno,
inconveniente.
Bueno, por lo menos algo hace Vialidad, ¿no? No hace, no hace las obras que tiene que hacer, pero por lo menos corta cuando tiene que cortar la ruta.
Sí, se habían hecho presentes porque era mucho el agua, había algunos videos que
pasaban
por encima de la ruta.
Sí, hay videos, sí. Pero... Por eso digo catarata, porque realmente corría como un río eso.
Sí, de hecho llovió mucho más para esa zona entre sábado y domingo que lo que llovió en Bolívar, que llovió prácticamente nada, podemos decir.
12.
Porque, claro, bueno, para ese lado llovió mucho más y bueno, así que está complicada esa situación, no sé cómo estaría hoy a la madrugada cuando iba a la delegación.
Bueno, esperemos que realmente haya mejorado el tema. Y bueno, y ahora que se creó la cuenca esta, en donde nuestro intendente es el presidente, esperemos que realmente vengan las obras de una vez por todas.
El tema es ese, que si no hay obras...
Claro, pero vamos a ser francos de una vez por todas con todo ese tipo de cosas, porque uno dice, no, pero... no mandan plata. Ahora, tenemos plata para hacer los juegos bonaerenses. ¿No? Que lo paga la provincia, eso.
Sí.
Imagínate, si Bolívar manda 180, ¿cuánto manda? Entre todos los distritos, ¿cuántos chicos son?
No, sí.
¿Y eso quién lo paga? La provincia. ¿Por qué la provincia, en lugar de dedicarse a hacer los juegos bonaerenses, dice, bueno, mire, muchachos, este año no vamos a hacer los juegos bonaerenses, porque vamos a hacer obras? No entiendo el no hacer las obras hidráulicas, porque las obras hidráulicas van a permitir una mayor cantidad de siembra, eso significa una mayor cantidad de movimiento en lo que tiene que ver con las cerealeras, con aquellos que venden productos, con los veterinarios, con un montón de gente que trabaja en el campo o para el campo, que eso después va a redituar en una mayor producción, y la mayor producción va a redituar en que se vuelque más plata en las ciudades Y a su vez eso quiere decir que los impuestos que se van a recaudar por ese vuelco van a ser mayores para la provincia. Entonces no entiendo la lógica, sí. ¿Dónde está?
No, y además, Jorge, también, para ser sincero, esto es de 20, 30 años, digamos. Pero, hay obras que están anunciadas, que han estado en presupuesto, del presupuesto de tal año, del año pasado, del año siguiente,
sí.
Y no pasa nada, digo, el Salado, la nueva traza del Vallimanca, por ejemplo, no sé, bueno, un montón de cuestiones.
El arreglar tema de la Estrella, del canal La Estrella, que lo que hicieron cuando hicieron el canal de Estrella, hicieron una pavada que no se puede creer, porque hicieron una especie de zeta, digamos, por decirlo de alguna manera. Si viene mucho caudal de agua, en lugar de hacer una especie de curva o algo por el estilo, hicieron una curva en B. O sea que directamente desborda y no sé, no entiendo.
Sí, claro. Sí, es un tema de una discusión que nunca se termina, porque nunca se hacen las obras y pasa el tiempo y cada vez los daños son mayores porque realmente el clima está sintiendo todo lo mal que le hacemos, eso es lógico, uh-huh. Y va a pasar y va a seguir pasando y va a ser peor. Y si por no supuesto. Están las obras, bueno, vamos a tener
y otra cosa y otra cosa que es bastante risueña, porque ha pasado, yo te digo, allá en la zona de Carlos Casares y demás, viene la gente de hidráulica, entonces dice, bueno, de acuerdo, la traza del canal tiene que venir por acá. Entonces, lógicamente, si a vos te va, digamos, a partir el campo por la mitad, vas a decir, no, que tiene que venir. Entonces dice, bueno, ¿sabés qué hacen? No dice, señores, esto tiene que pasar por acá y va a pasar por acá, como hicieron, por ejemplo, con la línea de media tensión que pasa, sí. Por arriba de los campos y pasa, punto. Te gusta bien y si no te gusta, te hacemos un alambrado de un lado y del otro y se terminó la historia, dijeron. Bueno, con hidráulica no, dice hidráulica. Ah, bueno, entonces cuando se pongan de acuerdo, vemos y se van. Es una cosa de locos.
Sí, tiene que haber una autoridad realmente.
Claro, es una cosa de locos. Después los estancieros sí hacen su canal porque lo hacen ellos mismos.
Sí, sí, pero bueno.
Tienen plata para hacerlo, pero los chacareros no.
Claro.
Aparte, si cada uno va a hacer lo que se le canta, te imaginas lo que puede llegar a pasar, ¿no?
Bueno, ha pasado con los canales clandestinos, ¿no?
Por eso, a eso estoy hablando. Estoy hablando de los canales clandestinos cuando hablo de los canales de los estancieros.
Sí,
son clandestinos.
Cada uno busca su solución, pero no es la solución definitiva. La solución la tiene que dar un ente como Hidráulica, como el ADA, que es el ente del agua, etcétera.
Claro, digamos. Claro. Bueno, esperemos que ahora se pueda solucionar algo, no sé, con tiempo.
Sí, ahora, por lo menos hay que esperar que se vaya el agua, así que ya...
Sí, bueno, pero que empiecen a planificar de acuerdo precisamente a lo que están observando ahora del agua,
sí,
por
sí,
dónde
sí,
va el agua, porque ahora tienen que observar por dónde va el agua, y entonces ahí empezar a planificar de acuerdo a eso, decir, bueno, mirá, acá hay una corriente de agua, acá hay otra, bueno... A ver, ¿cómo es? Los que saben del tema tendrán que empezar a planificar lo que van a hacer cuando no haya agua.
Sí, tal cual.
Bien. Después de esta perolata que nos hemos mandado, sobre todo yo, Tim, te despido entonces.
Bueno, Jorge, dale. Hasta mañana entonces.
Chau, hasta mañana.
Chau, hasta luego.
Bueno, hasta aquí nuestro móvil.